Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos dispuestos a analizar títulos protagonistas de esta jornada y sobre todo valores por los que ustedes pues tengan interés ahora mismo, porque bien quieran posicionarse en ellos, bien porque ya los tengan en cartera y no tengan dudas sobre qué hacer con esas compañías. Está con nosotros para resolver todas estas dudas Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, y si hay un nombre propio el de hoy, es el de Nvidia, ¿no? Envidia de, ¿sí?, no tenerlas en cartera, si es que no se tiene. Bueno, a ver, hoy está subiendo con mucha fuerza. No ha decepcionado con los resultados de anoche, todo lo contrario. Son unas cifras incuestionables. ¿Cómo mira uno a un valor como este? Después de, ahora mismo tiene el gráfico en pantalla, luego para las personas que nos puedan ver en el canal de YouTube de Capital Radio. Bueno, pues es una subida casi vertical de Nvidia. ¿Qué más cabe esperar de una compañía como esta, Marc?
Bueno, al final yo creo que un inversor tiene que centrarse en su tesis, en su operativa, en su manera de hacer, ¿no? Y hay cosas que a veces tienen sentido y a veces pues que carecen de él, ¿no? Claro, el tema de Nvidia, nosotros veníamos comentando en las aperturas de mercado y en el seguimiento que hacemos de mercado, que evidentemente esperábamos los resultados, pero que evidentemente el patrón que teníamos viendo el análisis técnico pues era de distribución, el mercado perdía soporte, se recuperaba, volvía a una zona lateral y te espera resultados justo en resistencia, ¿no? Entonces, comprar ahí es jugártela a que te pase como Meta, que te abra con un gap del 15% o que te pase como Nvidia. Entonces, cuando tú conviertes el trading en un cara y cruz, dependiendo de la volatilidad de los resultados, nosotros es algo que no nos gusta, ¿no? Y más cuando tienes una compañía pues que cotiza 78 veces sus beneficios. Evidentemente tiene crecimiento y muchas cosas positivas, pero también lo tenía Tesla y luego te cae un 70%, ¿no? Con lo cual, compañía cara, compañía en crecimiento, eso sí, en un buen momento y que ahora mismo pues rompe un patrón, se puede perfectamente comprar buscando zona de soporte en los 880, esto es un 16%, pero también es cierto que hay un patrón común en todas las tecnológicas después de presentar estos resultados, que es fuerte movimiento gap de por resultados, sea la baja Meta o al alza el resto, incluso Tesla. Y luego los huecos han cerrado, con lo cual es de esperar que aquí se pueda repetir. Si el mercado medio cierra el hueco, entonces sí que a lo mejor nos podría presentar una más atractiva opción de entrar con stops por debajo de la zona del 885. Pero tampoco correría. Al final hay muchas oportunidades y es una cuestión de entender y ver si el mercado nos permite entrar o no, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver qué pasa. Si cierra el hueco, sí que creo que es un valor que se puede entrar, porque desde luego es muy alcista y, de hecho, ahora mismo de los más alcistas del mercado.
Bueno, al margen de Nvidia, vamos a hacer, si le parece, un primer vistazo a los índices para situar la escena, para ver cómo están las cosas y, sobre todo, para ver qué es lo que están ustedes vigilando ahora mismo en los principales indicadores, tanto allí en Estados Unidos. Hoy el que está en positivo es el Nasdaq, gracias a ese impulso de Nvidia. Y también aquí en Europa, a los índices europeos les echamos un vistazo, si le parece.
Venga. Hace unas semanas que te vengo comentando la posibilidad de que, bueno, pues el proceso correctivo se convirtiera en una recuperación de los máximos. ¿Por qué? Por esa amplitud del mercado que veíamos en el compuesto Dow Jones US Index. Bien, esa zona de máximos se ha recuperado. En especial lo hemos visto en Europa con el DAX, con el IBEX, en zona de máximos. La bolsa americana también, y ahora en esa zona que estamos de resistencias, el mercado se debate entre dos escenarios. Uno, un escenario de mayor consolidación con un rango amplio lateral, o dos, romper y acelerar e irse más arriba en la tendencia. Creo que los datos que hemos ido capeando de momento invitan al optimismo. Creo que ahora en junio probablemente tendremos que ver si bajan o no tipos de interés en zona euro y qué nos cuenta la Reserva Federal, que en este momento yo creo que sería una sorpresa que ahora mismo nadie contempla que la bajada de tipos se produzca en junio en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual pero sí que los mensajes pueden ser decisivos. Y nosotros miramos lo que tenemos en pantalla, que es el Russell 2000. Sí. El único índice de los importantes que no se ha sumado todavía a la tendencia alcista es el Russell. Las pequeñas y medianas compañías también sabemos que son un indicador a la aversión al riesgo importante. Por lo tanto, están en ello. Si vemos precios por encima de los 2.500, de los 2.160 en el Russell 2000, yo creo que ya no quedará ninguna duda de la tendencia alcista, de la oportunidad que ve el mercado en muchas compañías, y por lo tanto, a nivel técnico, estaríamos en el mercado más alcista, con mejor momento y mayor salud desde el 2010, al menos en los indicadores que vemos en Black Bear. Aún así, a pesar de que el Russell todavía no acompaña, los indicadores siguen marcando uno de los mercados más alcistas de los últimos 15 años.
Venga, vamos a ir, si le parece, con dudas de oyentes. Fíjese que teníamos una de un oyente, un correo, Javier, que nos preguntaba justo por este índice que acaba de analizar ahora mismo, por el Russell 2000. También pregunta por una entrada en Euronext, ENX, soportes y resistencias en concreto. Euronext.
Sí, nosotros hemos comprado justo Russell a través de un ETF. En estos precios creo que puede ser una oportunidad.
¿Qué ETF? Euronext, aquí... Lo digo porque también este oyente justo pregunta sobre este asunto. Para una entrada en el Russell 2000, ¿qué ETFs podrían recomendarle?
Sí, bueno, al final es cuestión de buscar, ¿no? Nosotros al final el que tenemos exactamente, a ver si tengo el ticker por ahí. Si no lo busco, vale, si es el Amundi Russell 2000, que el ticker es RS2K, Mercado París, y ahí tiene la opción de comprar el ETF de Amundi.
Ay, Marc, nos hemos quedado sin escucharle ahora mismo. Nos hemos quedado sin ese... Ahora sí.
Sí, estaba hablando del Russell 2000, sí. El Amundi Russell 2000... que el ticker es RS2K. Es un ETF que antes era el Lyxor, ahora los han cambiado a Mundi, al final es la misma gestora, diferente nombre, pero es un ETF suficientemente líquido en el mercado de París como para optar por él, ¿vale?
Nos preguntaba por Euronext también este mismo oyente, de cara a tomar una posición, ¿cómo vería una entrada? ENX.
Pues no, es un valor alcista, es un valor a mantener, pero yo creo que hay cierta sobrecompra. Al final el stop lo tienes en la zona del 80 con una subida de la cotización del 15%, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Si el primer tramo alcista del precio ha levantado la cotización un 40%, ya llevamos un 14%, es muy difícil que vuelva a subir un 40%. Yo creo que hay cierta sobrecompra. Aún así, si lo quiere probar, que tome media posición y un stop por debajo de los 80-50. Desde luego el valor es muy alcista, pero es más mantener que entrar.
Venga, vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Voy a aprovechar, por cierto, para recordar que quienes quieran intervenir con nosotros en este espacio pueden, por ejemplo, enviarnos correos a oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos al 91-283-3333 o que pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Como, por ejemplo, ha hecho Marc, este oyente que escuchamos justo ahora.
Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle por Solaria. ¿Cuáles son sus próximas resistencias más fuertes o qué recorrido le ve? Nada más. Muchas gracias y que pasen buena tarde.
Solaria, que hoy ha sido pues el que más ha rebotado del IBEX, pero lleva unas últimas jornadas bastante penalizado el valor. Lo llevaba.
Sí, la verdad que un valor muy volátil. Y hace semanas que lo comento, ¿no? Porque las últimas 4 semanas el valor pues ha conseguido subir bastante desde los mínimos. Concretamente pues un 27%, eso siempre llama la atención, y luego de pronto el mercado, pues como bien dices, lleva unas sesiones pues bastante negativas, parece que ahora se quiere volver a recuperar. Bueno, aquí el tema es fácil, la estructura del precio es bajista. Estamos viendo cosas en el sector que a lo mejor sí que vemos un cambio de tendencia, pero todavía es pronto. Lo que estamos viendo ahora es un rebote dentro de un mercado bajista después de un gran proceso de distribución o mercado lateral. Entonces, la manera en la que cae y la que rebota, evidentemente es un peligro. Si entramos ahora atrapados por ese estado de euforia que provoca un gran rebote, Lo que puede pasar es que la tendencia continúe, que de hecho es lo que suele pasar, que las tendencias continúan. Por eso se llama que en el mercado el precio se mueve en tendencias. Por lo tanto, hasta que no tengamos evidencia de que la tendencia es alcista, tenemos que contemplar cualquier subida como lo que es un rebote. Y cuando cambie la evidencia técnica, entonces podremos cambiar al lado alcista. Entrar ahora con un stop en 9.31 no tiene mucho sentido. Entrar ahora buscando un objetivo lógico, que es el soporte perdido de los 12.60, tampoco tiene mucha lógica. Con lo cual, yo diría, aquellos oyentes que hayan podido entrar y aprovechar del rebote, que esperen un poquito más, porque es muy probable que veamos esa zona del 12.50, pero que por aquí ya empiecen a controlar el precio para deshacer posición hasta que no veamos un cambio de tendencia. Porque aparte de que la tendencia es bajista, luego puedes entrar si el valor acompaña y la compañía está barata y te la juegas porque no te defiende el precio, pero sí el valor. Y no es el caso de Solaria, con lo cual aquí lo único que nos puede defender el capital es el precio, y ahora mismo es una tendencia bajista en zona de rebote. Parece que probablemente dentro de unos meses pueda cambiar, porque lo estamos viendo, pero de momento tranquilidad, porque lo más normal es que después de este rebote recaiga, y ahí veremos si realmente está preparada Solaria para cambiar la tendencia bajista o no.
Bueno, hoy hemos tenido declaraciones del consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, que expresa su confianza en una entrevista en Bloomberg en que la evolución de la cotización de la acción del Sabadell disuada a los accionistas de acudir a esa OPA anunciada por el BBVA. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas en el Sabadell? ¿Qué niveles son clave en la entidad financiera, Marc?
Totalmente desbocada, la zona de los 2 euros, el sector financiero sigue el camino de los tipos de interés. Nosotros siempre decimos lo mismo, al final, en esto del mercado, cuando tienes los conceptos claros, pues puede ser que las cosas pasan más rápido o pasan más lento, pero al final pasan. Y la subida de tipos de interés, yo creo que tuvo diferentes complicaciones por las diferentes situaciones que ha vivido nuestra economía, como puede ser la pandemia u otras situaciones que han evitado que esa subida de tipos de interés se hiciera antes, ¿no? Y evidentemente esto penalizó mucho a los bancos, pero ya tenemos a los 2 euros el Banco Sabadell. Eso quiere decir que mucho cuidado, porque ahora va a venir probablemente una bajada de tipos de interés en Europa. No sabemos la magnitud, no sabemos cuánto, no sabemos lo que va a afectar. Eso lo sabremos con el paso del tiempo, pero lo que sí sabemos es que las acciones de los bancos europeos se han desplomado durante 10, 15 años como consecuencia de un escenario de bajos tipos de interés. Con lo cual, mucho cuidado, porque esa palanca que ha catapultado los beneficios de los bancos está terminando. Hay mucha sobrecompra y se puede hacer trades, pero pensando más a corto, medio plazo que no a largo plazo. Nosotros hoy hemos vendido Intesa San Paolo, ya no tenemos bancos europeos, y si corrige el mercado y nos permite alguna acción, lo haremos, pero a muy corto plazo. Creo que ahora no se puede entrar en Sabadell. Podemos mantener totalmente tranquilos la posición porque sigue el sector muy caliente, alcista. No hay ningún argumento que nos haga pensar que a corto plazo la tendencia se vaya a agotar, pero estamos en niveles de sobrecompra, que en cualquier momento eso podría pasar.
Vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a ir ahora con un correo electrónico que nos envía un oyente, José, y pregunta por dos compañías. Una es Audax, en el mercado español. Dice que tiene posiciones en 1,68. Y la otra es una compañía de la que venimos hablando mucho en los últimos tiempos, porque se está comportando muy bien, que es Rheinmetall, en la bolsa alemana. Tiene la posición en 420 y quiere saber si sigue bien de, si ve a estas dos compañías alcistas todavía después del recorrido, sobre todo de Rheinmetall. Vamos a seguir el orden que nos da. Vamos a mirar primero a Audax.
Uh-huh. Audax pues está en un proceso alcista, claramente, y poco más. Es un mantener. Yo creo que el oyente nos ha comentado que tenía posición, ¿no? Con lo cual, mantener, yo ahí incluso esperaría el proceso correctivo, que el mercado pues se tome seguramente en algún momento un respiro y luego continúe la tendencia. Lo mismo, si tiene posición en el valor, que mantenga y que sepa gestionar acorde la tendencia para recoger beneficios en algún momento, pero no ahora. El valor está muy fuerte en tendencia, mantener claramente tranquilidad y disfrutar de la tendencia. Y exactamente lo mismo en Rheinmetall. Al final es una compañía que lo está haciendo muy bien, que está en un proceso de de tendencia alcista importante y que tiene pues un patrón pues muy parecido, ¿no? Con lo cual también mantener en este caso la compañía.
Venga, vamos con más cuestiones. Escuchamos si le parece lo que nos tiene que comentar este oyente que nos ha dejado este mensaje.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar al analista sobre ENCE e IAG. A ver cómo ve las dos empresas el analista. Las tengo en cartera y a ver si, bueno, mantener un poquito más o qué hacer con ellas. Muchas gracias.
Bueno, ¿está para mantener ahora mismo ENCE si uno tiene una posición en cartera, Marc?
Sí, justo. La verdad que nosotros dentro de las papeleras estamos invertidos en Iberpapel y en Navigator a través de ese mapa, ¿no? Y bueno, la verdad que ENCE es una compañía que es más volátil, no creo que esté tan bien gestionada como es el caso de Iberpapel, que siempre tiene más liquidez y caja neta. Pero es cierto que es un valor que nos lo hemos planteado. Incluso estamos viendo cómo Miquel y Costas también está en un proceso de ruptura. Al final, pues es un mantener. Es una cotización que está intentando romper una zona de resistencias en un proceso de tendencia alcista. Desde luego yo le daría una oportunidad con un stop en por debajo de los 2,74. Si quiere apurar un poco más, 2,97. Pero de ahí vamos a ver si el valor consigue saltar rompiendo la resistencia y dando un tramo alcista después de un largo proceso de mercado lateral de muchos años, ¿no? Desde luego, el sector parece que está cogiendo momento, así que me parece adecuado mantenerse en esta compañía.
Nos preguntaba también por IAG con el mismo planteamiento. ¿Tiene una posición? Ahora mismo, ¿cómo está la situación técnica de IAG?
Pues un poco igual, ¿no? La verdad que está queriendo romper y no lo consigue. No ha roto ningún soporte como para pensar que no, pero es cierto que le falta un poco de convicción, ¿no? Le falta un poco de convicción en esos valores que estiran y te marcan tendencias importantes. Eso normalmente cuando el mercado le cuesta acelerar, aunque marque nuevos máximos, se suele tomar algún descanso, a veces procesos largos en lateral, a veces nos ha pasado que nos hemos tirado 2 o 3 meses esperando sin que se tuerza la situación y luego el mercado se acelera, ¿no? Pero le falta algo. De momento nosotros tenemos la posición en cartera, la mantenemos, creemos que sigue teniendo potencial, veremos si el mercado piensa lo mismo y si lo premia en el corto plazo. Lo que sí tenemos es un stop por debajo del 1,80, ahí tenemos el break-even y si pierde este nivel saldremos por un poco el coste de oportunidad y buscar otras alternativas.
Vamos a hablar del oro, Marc, porque tenemos un correo de un oyente, Javier, que nos pregunta por la inversión en oro, si sería mejor comprar oro físico a través de ETFs, a través de algún otro activo. ¿Qué le puede comentar del oro?
Bueno, nosotros pensamos que, a ver, el oro al final se refleja por los tipos reales negativos, ¿no? Eso es muy fácil de entender. Y es que al final el mercado mira lo que le paga el bono, es el activo libre de riesgo, la deuda pública, el bono a 10 años americano, por ejemplo, y en base a eso la inflación, ¿no? Si la inflación está por debajo de la rentabilidad del activo libre de riesgo, entonces tú a través de los bonos puedes proteger tu capital porque está por encima de la inflación. Pero hay momentos en que la inflación está por encima del activo libre de riesgo y eso significa que el tipo real es negativo, es decir, que tú pierdes dinero a pesar de la rentabilidad de los bonos. Y en ese momento es cuando el mercado, el dinero, busca el oro como un valor refugio. Por lo tanto, no es el oro sube con la inflación, sino con los tipos reales negativos. Y eso es lo que está pasando. Claro, se da una paradoja ahora mismo, y es que si miras el oro, está repuntando de una manera asombrosa, pero si miras las mineras de oro, les está costando. ¿Por qué? Bueno, pues porque abrir fábricas para la producción cuesta un tiempo y además los costes de extracción son caros. Las compañías mineras de oro todavía no están recogiendo la subida de oro, pero en algún momento pasará, en el momento en el que puedan, primero, extraer más oro para venderlo y que puedan aminorar los costes de extracción, que eso seguramente pasará el próximo año, como nos están contando en la presentación de resultados. Con lo cual, yo les recomendaría ahora mismo tomar posiciones en compañías mineras de oro, lo puede hacer a través de ETF, como por ejemplo el iShares Gold Producers, o a través de compañías mineras. Para nosotros la mejor es Barrick Gold, y ahí tiene dos opciones que elija, pero desde luego creo que las mineras todavía no han dado todo el potencial que nos pueden dar.
Vamos con un correo electrónico que nos envía José y pregunta por dos valores aquí en el mercado español. El primero es SACIR, el segundo es CAF. Quiere preguntarle sobre proyección y objetivos en ambos y también quiere saber soportes y resistencias. Vamos a mirar primero a SACIR, si le parece, Marc.
Bueno, SACIR, mantener tendencia alcista clara. No hay ningún argumento que nos haga pensar que esa tendencia se pueda agotar, correcciones para comprar y mantener y dejar correr la tendencia, ¿no? Típico valor que lo está haciendo muy bien y bueno, y que se puede disfrutar de esas tendencias y de esas suaves correcciones que tiene su cotización, ¿no? La segunda, CAF, la verdad que el sector ferroviario para nosotros ha sido una decepción, ¿no? Porque estamos en un momento de auge enorme en las compañías de fabricantes de trenes, pero por diferentes cuestiones y razones no acaban de generar caja, y ese crecimiento al final es mucha actividad, pero para el accionista no están creando valor, ¿no? Lo estamos viendo en Stadler, lo estamos viendo en CAF, lo estamos viendo en Talgo y lo estamos viendo en Alstom, que incluso ha tenido muchos problemas, ¿no? CAF sigue ahí en esa zona de, bueno, pues de intentar romper la zona de resistencia, es la que está en mejor disposición, si obviamos la OPA de Talgo, y es un mantener. Vamos a ver si puede romper la resistencia. Yo me pondría un stop en 31, si no puede con el nivel actual e incluso pierde el 31, ahí sí vendería las acciones de CAF y buscaría otras alternativas, incluso por valoración dentro del sector de trenes. Creo que tiene más sentido ahora mismo Stadler, que está bastante barata, que no CAF, y nos pueden ofrecer algo parecido, pero no optaría por el sector. Es decir, si pierde el 31, si quiere estar en sector ferrocarril, mejor Stadler. Si le da igual, mejor buscar otro sector que tenga, digamos, una mejor coyuntura para poder convertir los contratos no solo en negocios, sino también en caja.
Marc, en este minuto que nos queda, ¿alguna idea, algún valor que por técnico ahora mismo pues les esté empezando a convencer, llamando la atención, vean que tiene un momento interesante como para poder incorporarse?
Pues mira, esta, el EGNOR. Hoy han hecho pública la venta finalmente de Nerfin. Finalmente sabemos que son 1.560 millones limpios. Sí. Nosotros pensábamos que eran unos 1.400. Eso significa que el 80% de la cotización actual, 1.560 millones de los 1.800 que vale, solo lo tienen en cash con la venta de Nerfin. Entonces, el EGNOR, 260 millones, no los vale, pero vamos, ni de lejos. Así que el EGNOR, aunque está alcista y sobrecomprada, una excelente compañía por valoración.
Con ello nos quedamos con este nombre, el de el EGNOR. Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo a todos.
Marc Ribes es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma Black Trader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes, sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista en todo caso expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto: info@blackbear.es o www.blackbear.es.